de la carta a los Colosenses, capítulo primero, versículo 21 al 23. Y a vosotros, que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentaros santos e inmaculados e irreprensibles delante de Él, con tal que permanezcáis sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oísteis, que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Palabra de Dios. Queridas hermanas, sigue Pablo en esta carta a los Colosenses pintándonos la figura de Cristo. Y aquí dice una frase que no la repite nunca más, pero que es como muy gráfica. Y la frase es: nos redimió en su cuerpo de carne. Se refiere a Jesucristo, naturalmente. Y nos redimió para que pudiera presentarnos santos e inmaculados e irreprensibles delante de Él. Es curioso. Se ha reconciliado ahora por medio de la muerte de su cuerpo de carne para presentaros, no para presentarnos o para que nos podamos presentar, sino para presentaros santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él. Curioso porque, bueno, pues aquí hay un punto de gratuidad muy interesante, que tenemos que, pues vamos a hablar esta mañana un poquito de esto. El cuerpo de carne para los judíos era el hombre. Los judíos no tenían la cultura griega, nada más que por influencia, porque evidentemente los griegos eran muy importantes en la cultura griega ya hacía varios siglos, 5 o 6 siglos, que dominaba el mundo. Y entonces pues también entraba en Judea, lo mismo que la cultura de Gerona y de España entera, pues más o menos de una manera alargada, no se sabe qué paredes atraviesa, pero entra también aquí, entre vosotras, en Santa Catalina, en este monasterio, y en todos los monasterios. Nosotros parece que vivimos en otra cultura, parece que vivimos de otra fe, pero se nos pegan muchas realidades del mundo, muchas realidades de, aunque lo nuestro no sea eso, pero, digamos, pues, hay cuerpos que traspasan las paredes, Es como los cuerpos gloriosos. ¿Os acordáis de las dotes del cuerpo glorioso? Cuando resucitemos, ¿cuáles son las dotes del cuerpo glorioso? Cuerpo. Una de ellas es la sutileza. La sutileza quiere decir que pasas por las paredes como Jesucristo cuando se apareció, que pasaba, estando las puertas cerradas. Otra de las dotes del cuerpo glorioso es la agilidad. Una agilidad como la del pensamiento. Otra de las dotes del cuerpo glorioso es la transparencia. No necesitaremos ni hablar, porque nos veremos por dentro y sabremos lo que piensa el otro sin necesidad de hablar, sin necesidad de preguntárselo. Y hay una cuarta, que siempre que hablo de estas cosas, una de ellas se me olvida.
¿Sí?
Siempre.
¿Sí?
Se me olvida.
Ah, perdón.
Agilidad, transparencia, sutileza, impasibilidad. Hoy me han salido las cuatro. La impasibilidad quiere decir que el cuerpo glorioso ya no parece. muere. Es decir, ya no muere, ya no puede morir. Esas son las dotes del cuerpo glorioso. Pero las dotes del cuerpo humano, antes de la resurrección, son muy contrarias a esto que estamos diciendo. Pues bien, la cultura griega se metía también algo en la manera de ser de los judíos, pero sin embargo los judíos no dividían al ser humano en cuerpo y alma. Tenían otra división. Y esa división la vemos nosotros en la Biblia, cuando nos dice, ya desde el principio, desde el Deuteronomio, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la división judía, no en cuerpo y alma, sino con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. La mente es el pensamiento. Con todos tus pensamientos amarás a Dios. Con todo tu corazón, quiere decir con toda tu vida, con todos los afectos, con todas las emociones. Y después tus fuerzas, generalmente esto se entiende con todos tus poderes, es decir, con todo tu dinero, con todas tus riquezas. Amarás a Dios también con todas tus riquezas, con todas tus fuerzas, lo que posees exteriormente. Entonces es otra división distinta de la de los griegos, que dividían al ser humano en cuerpo y alma. Entonces, cuando dice aquí San Pablo que Jesucristo nos redimió en su cuerpo de carne, el cuerpo de carne significa fundamentalmente la vida humana, el ser del hombre, cuerpo, alma y espíritu, mente, corazón y fuerzas. A esto se refiere. Es decir, Jesucristo nos redimió con su mente, con su corazón y con sus fuerzas, con su cuerpo, con toda la parte corporal también. Pues bien, esto es muy importante porque nos expresa, como decíamos ayer, de una manera clara y profunda, que nos ha redimido el hombre Jesús. No nos ha redimido Dios, nos ha redimido el hombre Jesús. O mejor dicho, para decirlo mejor, nos ha redimido Dios, pero utilizando como instrumento al cuerpo de carne de Jesucristo, a la humanidad de Jesucristo. Santo Tomás utiliza una palabra latina que es la siguiente, como instrumentum conjuntum, instrumento conjuntado, conjuntum, unido. El cuerpo de Cristo ha sido unido a el Verbo, a la divinidad. Por eso Jesucristo es una figura única. Estudiar la personalidad de Jesucristo, pues no sé, es como para pasarse días, engolfarse ahí, en esa profundidad de la figura de Cristo, de la personalidad de Cristo, o mejor, de la identidad de Jesucristo. ¿Cuál es la identidad de este hombre? La identidad de este hombre resulta que es un hombre que ha sido asumido por el Verbo de Dios, por la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y entonces Jesucristo no tiene personalidad propia, no tiene subsistencia propia, tiene subsistencia divina, subsistencia o personalidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero esta personalidad o esta subsistencia vive en dos naturalezas, en una divina y en una humana. Pero las dos naturalezas en plenitud. De tal manera que Jesucristo es todo Dios y Jesucristo es totalmente hombre. Ya es difícil pensar esto, ¿verdad? Pero Dios es Dios, es poderoso. Y nos ha hecho aquí una amalgama impresionante que el ser humano no podemos alcanzarlo, pero que a mí me parece bellísima. A mí, en el momento que vivo, en este momento, con tal de que Jesucristo sea todo hombre, y que sea un hombre como tú y como yo, con eso me basta. Que sea una personalidad divina, bueno, pues miren ustedes, nosotros también vamos caminando por la gracia para ir transformando nuestra personalidad humana en una personalidad divina. Nunca seremos Dios como Jesucristo por naturaleza, es decir, como hijo natural, pero sí por adopción, sí por gracia. Y podemos llegar a que la gracia, pues, el ejemplo que se suele poner aquí, y yo me acuerdo cuando estudiaba estas cosas, es el del hierro incandescente. Un hierro, aunque lo metas en la fragua y se ponga rojo y colorado por el fuego, siempre será hierro. No pierde la naturaleza del hierro, pero incandescente, es decir, el fuego, la gracia, lo transforma de tal manera que incluso San Pedro, en su primera epístola, llega a decir que nos hacemos partícipes por ese fuego de la naturaleza divina. Si nosotros nos hacemos partícipes de la naturaleza divina, nosotros, Jesucristo es partícipe de la naturaleza divina por su personalidad divina. O sea que todos andamos rondando ahí cotas de perfección, cotas ni soñadas por el ser humano, pero creadas por Dios para nosotros, porque la gracia es una creación, es parte de una creación que tiene, digamos, como poder y fuerza divino para llegar a nosotros y transformarnos en un ser totalmente nuevo. Partícipes de la naturaleza divina. Y como dice San Juan también en otra parte, cuando lo veamos tal cual es, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. Bien, pero a lo que vamos en esta mañana y lo que San Pablo le quiere decir a los colosenses, y daos cuenta, no perdáis la perspectiva de la carta. Esta carta, en esta carta San Pablo va a descalificar muchas cosas. Va a descalificar el poder de los principados, el poder de los tronos, el poder de las dominaciones, el poder de muchas diosecillos que la gente creía, de muchas devociones. Nos va a hablar de esto. Y como quiere descalificar eso, porque le está llevando a gente como una especie de intoxicación, que ya no saben ni en qué creen. Entonces San Pablo nos habla clarísimamente de la humanidad de Jesucristo. Nos redimió en su cuerpo de carne. Miren ustedes, el único que ha muerto por nosotros es Jesucristo, que murió en su cuerpo de carne, por ti y por ti y por ti. No ha muerto ni los tronos, ni las dominaciones, ni ningún poder, ni ningún ángel. Ni nadie ha muerto por ti. El único que ha muerto por ti en su cuerpo de carne es Jesucristo. Y entonces San Pablo en esta carta, y después en los Efesios todavía más, quiere poner en primer plano la figura humana de Jesucristo que nos ha redimido. Y en su cuerpo de carne. O sea que, desde luego, muchas veces hay que darle gracias a Dios por las equivocaciones. Hay que darle gracias a Dios por los errores. Hay que darle gracias a Dios por lo tontos y tozudos que somos. Y hasta por las divisiones. Hay que darle gracias a Dios porque de ahí después sale algo mucho más importante, que es la clarificación de cosas, que si no hubiera habido ese contraste, si no hubiera habido esa división, si no hubiera habido esa herejía, si no hubiera habido ese error, no hubiéramos progresado. Si no hubiera habido en Colosas, en este pueblo, gente que adoraba a estos seres raros, a estas potencias del aire, pues San Pablo probablemente no hubiera escrito esta carta. Y no nos hubiera hablado de Jesucristo, no nos hubiera dicho, lo recibió en su cuerpo de carne. Así que benditos potestades de estas y benditas cosas que le han servido a San Pablo para darnos a nosotros, que nosotros ya no creemos en esas potestades, en esas dominaciones, pero es que creemos en otras. Creemos en otros poderes. Nosotros no estamos, esta carta es para nosotros, porque nosotros también creemos en otros poderes. Anda, que se supone, San Pablo voy a escribir una carta a los gerundenses. Anda, que no puede aquí, digamos, descalificar montones de poderes que nos están dominando y en lo que creen las personas de Gerona y las personas del mundo entero. Poderes, ya sabéis, o sea, de riqueza, de gloria, de dinero, de subir, de experiencias de todo tipo, de viajes, de yo qué sé, tantas cosas. Y San Pablo dice, ninguna de esas cosas ha muerto por vosotros. Nadie ha muerto por vosotros. El único que ha muerto por vosotros y el único que puede hacer de vosotros, como dice aquí, algo santo, inmaculado e irreprensible delante de Dios, que es la humanidad de Jesucristo, que ha muerto por nosotros. O sea, esta perspectiva de la carta no la podemos dejar a un lado, porque si no nos perdemos un poco. Está aquí enfatizando tremendamente la humanidad de Jesucristo como el único ser real que en este mundo material nos ha salvado. Ha muerto por nosotros. Y ha muerto en su cuerpo de carne. Esto, como digo, pues la personalidad de Jesucristo pues es preciosa. Y ha sido el Hijo. Se pregunta en Santo Tomás, ¿y no se pudo encarnar alguna otra persona de la Trinidad? ¿No se pudo encarnar el Padre? ¿No pudo el Padre asumir a la humanidad de Jesucristo? Y dice Santo Tomás, pues sí. En vez de ser el Hijo, podría haber sido el Padre. Y entonces seguro que tendríamos una espiritualidad muy distinta. El Hijo y el Espíritu Santo quedarían un poco bajos. ¿Y no se pudo encarnar el Espíritu Santo? Y de Santo Tomás, sí, también se pudo encarnar el Espíritu Santo. Pero entonces seríamos demasiado espíritus. Entonces me parece que nos íbamos a como las negras, a salir montados en el palo de una escoba por ahí por los aires. Mejor el Hijo, en el cual todo ha sido creado. Y es la plenitud de todo. Nos lo va a decir también San Pablo en esta carta. Una palabra en griego que se llama pleroma, o pleroma, como dicen aquí en España. Pleroma, la plenitud de todo, está aquí en el Hijo. Aquí hay ideas preciosas en las que dice San Pablo, y bueno, no solo San Pablo, que Dios Padre creó el mundo mirando a su Hijo. Mirando a su Hijo. Y mirando a su Hijo y las perfecciones de su Hijo, a su Hijo Dios, pues creó un mundo que participara de algunas formas de las perfecciones de su Hijo. Por eso creó un mundo material, pero creó un mundo humano, donde fuera posible el amor, donde fuera posible la semejanza a Dios, donde fuera posible la comunidad, donde fuera posible todas estas cosas que de alguna forma nos asemeja a Dios. Y todas las demás bellezas, la belleza del arte, la belleza de la creación, la belleza del pensamiento, la belleza del amor, toda estética, todo, absolutamente todo, Dios lo vio en su Hijo. Y entonces pues lo traspasó al mundo. Pero como resulta que la humanidad de Jesucristo está unida a la divinidad del Hijo, resulta que donde se realiza toda la creación y donde habita la plenitud de todas las cosas es en el hombre Jesús. El hombre Jesús es la última explicación del universo. La resurrección de Jesucristo es la explicación del universo. Todo existe para ser transformado en Jesucristo. Todo existe para que Jesucristo y en Jesucristo se finalice todo. San Pablo dice una palabra, recapitular todas las cosas en Cristo. Parece que no podemos entenderlo, ¿verdad? Parece que el sentido del universo no puede ser un ser humano, no puede ser una persona humana. Sí, es una persona humana, pero también en cuanto divina, en cuanto divina. El mundo entero será sometido a Dios. El último enemigo será la muerte, pero todo será sometido a Dios y será sometido por la gracia, el poder, la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió en su cuerpo de carne. Y decía al principio que hay aquí unas palabras de mucha gratuidad. Dice, Jesucristo murió en su cuerpo de carne para presentaros santos e inmaculados e irreprensibles delante de él. Leo todo el párrafo. Y a vosotros que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado ahora, por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentaros santos e inmaculados e irreprensibles delante de él. O sea, curioso, todo lo hace Dios. Él nos ha redimido en su cuerpo de carne para presentarnos, Él, santos e inmaculados e irreprensibles delante de Dios. Y entonces uno se puede preguntar, ¿y nosotros qué? ¿Tenemos algo que ver en esto? ¿O somos unas marionetas de Dios? ¿Dios lo hace todo? Entonces, ¿yo qué hago? Pues tenemos que afirmar que Dios lo hace todo, absolutamente todo. Ahora viene la segunda parte. Con tal que permanezcáis sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio. Con tal de que a nosotros, ¿qué se nos pide? Pues eso, que permanezcamos en la fe, que también es una gracia, pero bueno, que permanezcamos en la fe y permanezcamos en la esperanza. Si permanecemos en la fe y en la esperanza y en la caridad, entonces es Jesucristo y la sangre de Jesucristo derramadas de su cuerpo de carne el que nos hace, nos transforma y nos hace santos e inmaculados e irreprensibles delante de Dios. Y Él mismo nos presenta. Él mismo nos presenta. Y esta presentación también tiene un sentido. Esta presentación también tiene un sentido. Porque dice San Pablo en esta carta, de que todos los principados, potestades, todos los poderes van a ser sometidos a Él. Y Él, Jesús, se los va a presentar a Dios como un trofeo. Como un trofeo. Como se presentaban los trofeos a los emperadores vencedores que entraban en la capital, en Roma, con todos los trofeos. Es decir, con todos los prisioneros, con toda la gente, con todo el botín de guerra. Todo ese botín de guerra era la admiración del pueblo de Roma. Habían vencido, por ejemplo, pues a los eslavos. Los romanos entraron en Alemania y entonces venían a Roma y había un cortejo. Y en ese cortejo pues venía el emperador, sus militares, sus jefes, con todo el cortejo. Todos los poderes de los vencidos, todos los prisioneros de los vencidos. Esta imagen la tiene San Pablo para decirnos cómo Jesucristo le presentará a Dios todo poder, todo principado, toda dominación y todo lo que han sido poderes. Pero a San Pablo le interesa más otra cosa. Y esto nos lo va a decir más veces en esta carta. A San Pablo le interesa más otra cosa. Porque no cree mucho en estos poderes. A Pablo le interesa fundamentalmente que seamos nosotros los que formemos el verdadero cortejo de Cristo. Que cuando Cristo se presente a Dios Padre, que cuando Cristo se presente a Dios Padre, lleve un cortejo. Un cortejo no de vencedor, no de vencidos, sino de redimidos. Un cortejo de seres humanos en los cuales, por la fuerza de su sangre, ha crecido la gracia de tal forma que estas personas, Jesucristo las presenta delante de Dios como santos, inmaculados e irreprochables delante de Dios. Somos el cortejo de Cristo. Y este cortejo de Cristo, pues ha sido vencido, porque ha sido vencido el enemigo, que es el demonio, y ha sido vencido nuestro pecado en el cuerpo de carne de Jesucristo. Y en su sangre todos nosotros somos limpiados para pertenecer a ese cortejo maravilloso en el cual Jesucristo nos presentará a todos delante de Dios. Por eso dice San Pablo con un cariño enorme: permanecer sólidamente fundamentados en la fe. No os dejéis engañar por estos poderes. No os dejéis engañar por estos poderes del mundo, que en todas las épocas de la historia, y esta carta está siendo leída para vosotras esta mañana. No os dejéis, permanecer sólidas, sólidamente fundamentadas en la fe. En la fe de que ha sido querida y amada por Dios en la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y con la esperanza inconmovible. Una inconmovible esperanza. Hace 2 años, este verano va a ser 3, yo estuve en Roma con 8 o 10 personas, algunas de las que van a venir por aquí estos días. Y entonces pues visitamos las tumbas, las catacumbas de San Calixto. Son las catacumbas, ya sabéis, debajo de tierra, hay galerías, y a ambos lados de las galerías pues hay altares, tumbas, etcétera, que es donde se reunían los cristianos para refugiarse de la persecución y sobre todo para ofrecer culto a Dios y enterrar a los muertos, enterrar a los mártires. Se calcula que, nos decía el guía por eso, por más o menos, que se calcula que en las tumbas, en las catacumbas de San Calixto, han sido enterradas 500.000 de personas. 500.000 de personas en 3 siglos. Es impresionante. Y entonces nosotros pedimos, o pidieron, que yo no tenía ninguna gana, porque tenía todas las piernas hinchadas y estaba muy mal. Pero nosotros pidieron a ver si podíamos tener una misa. Y el guía nos dijo que sí. Y al final, en una de las de los aposentitos de esos que hay a la derecha y a la izquierda, pues hay un altar, hay varios aposentos de esos para poder decir misa, y hicimos la misa, ¿no? Y según estaba yo hablando, según estaba predicando, pues se me hizo muy claro, me vino a la mente, que todo aquello, ese 500.000 de personas más, muchos más millones que estuvieron por allí y no fueron enterrados allí, allí ofrecían su culto, estaban fuera de la cultura romana, estaban resistiendo la persecución, siendo perseguidos muchas veces como alemanes, estaban siendo inconmovibles en la fe y firmes en la esperanza. Y entonces se me hizo claro una cosa: la esperanza fue la fortaleza de esta gente. ¿Qué esperanza? La esperanza en la resurrección. La esperanza en la resurrección de Jesucristo. Es lo que... Y entonces me di cuenta que el don de la esperanza es un don distinto de la fe. Un don distinto de la fe. ¿Cómo esas personas, por la esperanza cristiana, fueron capaces de superar la persecución, el ostracismo, la exclusión? porque eran, ellos mismos se excluían de la sociedad, porque si no se excluían los mataban. Por la fuerza de su esperanza, fueron capaces de permanecer durante 3 siglos de persecución en todo su culto y en toda su manifestación de fe bajo tierra. Allá, y en Roma había muchas catacumbas. Hay todavía muchas catacumbas. O sea, los cristianos estuvieron como enterrados durante 3 siglos. Separados de la cultura, de los poderes de este mundo, de lo que los demás pensaban, de lo que los demás disfrutaban, de lo que los demás querían con toda su alma encontrar, que es la felicidad en esta vida. Y pues los cristianos, por la fuerza de la esperanza, arrostraron todos los peligros, arrostraron la muerte, enterraban a sus muertos, enterraban a sus mártires e incluso lo celebraban. Lo celebraban, y lo celebraban con fiesta, porque habían conseguido, pues, sencillamente, la dimensión a la que aspira esta redención que Jesucristo nos ha conquistado con su cuerpo de carne. Entonces no me extraña que San Pablo diga aquí, con tal de que permanezcáis sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio. Si nosotros recibimos esta gracia, la recibimos, pues entonces, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Cuáles son los poderes del mundo que nos van a nosotros a...? En último término, haremos catacumbas. Y si no podemos hacer catacumbas de tierra, haremos catacumbas de alma. Viviremos en las catacumbas de nuestra alma. Puede ser que no podamos manifestar nada hacia afuera, sin llegar a la persecución a ser tan dura y tan difícil. Para nadie nos robaría, porque el interior del hombre es impenetrable. Nadie nos robaría el sólido cimiento de la fe y la firmeza e inconmovible de la esperanza, teniendo ese don, teniendo esa fuerza, teniendo esa gracia de Dios. Porque Dios, pues, se ríe de todo. En el fondo, Dios sabía que estos hombres estaban sufriendo mucho, pero con una fe fuerte, con una gracia fuerte y con una esperanza fuerte. Y entonces, pues miren ustedes, yo sabía que eso era muy bueno para nosotros, era muy bueno para las generaciones posteriores. Solidificaba a la fe, cimentaba profundamente a la fe. Nos haría a nosotros capaces también de luchar contra los poderes que en cada siglo surgirían. Y nos afianzaría en la esperanza que procede de la resurrección de la carne, de la resurrección del hombre Jesús. Por eso, pues, no sé, pero yo le veo a San Pablo como muy, me lo imagino, como muy emocionado al escribir todas estas cosas. Él ya estaba en este momento, cuando escribió la carta a los Colosenses, ya era por el año 62-63. Y entre el 63 y el 66, no se sabe bien la fecha, murieron mártires, San Pedro y San Pablo. San Pablo murió crucificado en Roma. Ya sabéis que boca abajo, porque no quiso morir como su maestro. Y San Pablo, como era ciudadano romano, no le podían crucificar, según la ley. La crucifixión era una ignominia demasiado grande para que la sufriera un ciudadano romano. Y entonces no podían condenarle los jueces a la crucifixión. Y por eso le cortaron la cabeza, que era otro tipo de muerte menos indigna, digamos así, ¿no? San Pablo, pues, fue decapitado. Le cortaron la cabeza. Pero San Pablo ya estaba hablando de algo próximo, estaba hablando de la firmeza de su fe. Ya había resistido toda una vida en la fe. Ya empezaba la persecución de Nerón. Ya empezaba, y en esa persecución murieron. Ya había entre los cristianos pues problemas también, en que había que alimentar su fe y había que, digamos, fortalecer su esperanza. Y claro, estas cosas, ¿con qué las vas a alimentar? No se pueden alimentar nada más que con eso, con una creencia inconmovible y una experiencia de Jesucristo resucitado que te hace santo e irreprochable ante Él por el amor. Ahora bien, nosotros podemos preguntarnos, pero es que nosotros, la sangre de Jesucristo, la muerte de Jesucristo me hace a mí santo. Pues miren ustedes, yo creo que sí. Es que yo soy santo. Pues no lo sé, pero permanezco. Permanezco en la fe. Y eso es una gran virtud. Es que vosotras sois santas. Pues yo no lo sé, pero tenéis la gracia de la perseverancia. Y la gracia de la perseverancia en la fe es una gran santidad. El que persevere hasta el final. O sea, si vamos buscando signos en nosotros, nos damos cuenta de que tenemos mucho de santidad. Lo que pasa es que como nosotros la santidad la hemos unido, sobre todo durante los últimos siglos, con un moralismo, y hemos confundido la perfección con la gracia de Dios, pues decimos, ah, yo no soy santo, ¿por qué? Porque me enfadé esta mañana con la priora. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con la santidad? Solamente tiene que ver en el caso de que tú digas, yo ya no vuelvo a amar, a hablar más con la priora, y se me endurece el corazón y se me lleva el rencor, entonces sí. Entonces estás entrando por un mal camino. Y ya te estás jugando incluso la gracia de Dios. Porque estás entrando por un endurecimiento del corazón. Pero fuera de eso, que tienes genio, que estás enfadado, que no sé cuántos, que esta mañana no tenías ganas de levantarte para ir al corro, que no sé qué, que no sé cuántos, y resulta que estás aquí. Pero estás con ganas, que quieres ser perseverante, que quieres perseverar en la fe, que no quieres de ninguna forma que se te pierda la esperanza, que la gracia de Dios está dentro de ti, que vas conociendo cada vez más a Jesucristo. Pues a mí me parece que la santidad corre por esas venas interiores. Corre por esas venas interiores de gracia santificante, de gracia interior. Es cierto que además de la gracia santificante, que es la que nos santifica, hay otra gracia que Santo Tomás llama la gracia medicinal, sanante. Porque no solamente, o mejor dicho, porque a los hombres nos es imposible hacernos más santos si no somos sanados, si no somos liberados. Entonces necesitamos la gracia sanante para que la gracia santificante pueda funcionar de verdad. Porque como tenemos tantas cosas de las que necesitamos ser sanadas, pero eso no lo dice la renovación carismática, eso lo dice ya Santo Tomás. La renovación carismática, desde luego, pone todo su énfasis en esto. Todo su énfasis. Que todo es gratuito. Y la santidad, que es la gracia santificante, la hace Dios dentro de ti. Pero necesitas sanación. Necesitas que oren por ti. Necesitas que traen la gracia de Dios sanante. Necesitas una buena voluntad para someterte a esta acción del Espíritu. Pero ya lo decía Santo Tomás. Entonces, mediante la gracia sanante, se te va poniendo blandito el corazón para que, aunque riñas con la priora, no llegue la sangre al río. Aunque riñas con la priora, pues nunca pase de una escaramuza. Y tu corazón se permanezca. Y puedes decir, bueno, madre, perdone, es que yo me pongo un poco. Ya sabes tú el carácter que tengo, ya sabes cómo soy, y yo, pues eso, pues bueno. Perdona. Eso no tiene nada que ver con la santidad. Incluso imperfecciones, incluso pequeñas cosas de estas, incluso todo lo que sea pecado venial tiene muy poco que ver con la perfección. Son precisamente pobrezas que sí que las tenemos que entregar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo trabaje en ellas y nos haga santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él por el amor. Pero para eso tenemos que creer en Jesucristo, que Él lo hace, para someternos a Él y dejar que su gracia nos transforme, su gracia santificante, a la vez que actúa en nosotros la gracia sanante. Por eso entre los carismáticos hay una efusión del Espíritu. Por eso entre los carismáticos hay un curso o un seminario de iniciación para predicar estas grandes verdades de la gratuidad de Dios y después que la gente sea sometida a la imposición de manos para que se dé cuenta de este hecho, para que se dé cuenta de que todo lo hace Dios, pero tú necesitas ser muy sanado para que Dios pueda trabajar en ti, porque si no, te llenas de poderes que te hacen daño, te llenas de cosas que te endurecen el corazón, te llenas de situaciones en la vida de que si me han hecho daño, me recuerdo que me hicieron esto, se te endurece el corazón, no lo tienes blando, y al final la gracia de Dios no puede trabajar. No puede trabajar. Esto no es nuevo, porque la Iglesia tiene algunos sacramentos que van a eso precisamente. El sacramento de la unción de los enfermos no es para perdonar pecados. Cuando un viejito o un jovencito se está muriendo y va al sacerdote a darle la unción de los enfermos, no es para perdonar sus pecados. Para eso ya existe otro sacramento, que es la confesión. Es para que actúe en esta gente la gracia sanante, para que todas las heridas y reliquias del pecado, eso lo dice Santo Tomás, por la fuerza de este sacramento, que se hace con imposición de manos y unción de óleo, que es lo mismo que se hace en la renovación carismática, sean reblandecidas situaciones del pasado que puedes tener enquistadas ahí y que no te dejan el corazón suficientemente libre para que la gracia santificante pues actúe dentro de ti. Por eso este sacramento es distinto. Por eso el sacramento de la unción de los enfermos hace maravillas algunas veces. Maravillas. Los curas sabemos bastante de esto. Maravillas. O sea, de repente hay unas conversiones y de repente pues hay hasta sanaciones. De repente hay cosas maravillosas. Maravillosas. Y el Señor a algunas personas no se las lleva al otro mundo hasta que reciben este sacramento. Yo me acuerdo de un caso, y ya termino con esto porque ya me quedan 2 minutos. Sí, es que suelo, voy por el minuto 43 y suelo hablar 45 minutos. Pero en la parroquia donde yo estaba de párroco en Peñalver, había una señora que asistía a la clase que yo daba de adultos. Y esta señora decía que tenía 7 años a su madre enferma. Enferma e inmovilizada en la cama. La pobre viejita. Y esta señora asistía a la clase de adultos, pero daba muy poca importancia a los sacramentos y esas cosas. Muchas veces no iba a misa ella ni nada. Y de repente un día atravesó la calle y en la tienda vecina, pues había otra señora, estaba amarga, y le dijo, oye, mira, yo esta mañana estaba pensando en una cosa. Dice, yo a mi madre, en estos 7 años, sabiendo cómo era mi madre, no le he atendido espiritualmente nada. Ni he traído un sacerdote. Ni le han traído la comunión. Y esta mañana me he puesto a pensar, digo, pero yo estoy obrando mal. Dice, ni la unción de los enfermos estando tan mala como está. Y entonces esta otra mujer, Marta, dijo, ah, pues mira, eso cuanto antes. Yo conozco a todos los frailes de Peñalver, de Conde de Peñalver, de la parroquia. Y llamó a uno, que estaba Máximo Puertas, que ya murió, por cierto. Y dice, mira, pues pasa esto. Y Máximo dijo, ahora mismo voy para allá. Esto sería como a las 12:30, o así. Y entonces volvió el padre Máximo Puertas, fueron a la casa, le dieron la unción a la enferma, que no estaba nada mala, no estaba peor que otros días. A las 3 de la tarde ese mismo día se murió. Su hija y todos nos quedamos. Es evidente. De que esa mujer no se podía morir hasta que no recibiera la unción. Dios quería esa gracia para ella. Quería regalársela después de sufrir 7 años de no tener ni siquiera el consuelo de una comunión. Recibió a las 12:30 la unción de los enfermos y a las 3 estaba muerta. El Señor estaba esperando la gracia sanante de ese sacramento para esta mujer. Por eso todas estas cosas, pues, que se derivan de esta muerte en su cuerpo de carne de Jesucristo, son tan importantes para nuestro cuerpo de carne, son tan importantes para nuestra vida de fe y en la fe, que bueno, pues vamos a pedirle al Señor, Señor, pues ayúdanos a penetrar en este misterio que es tu regalo para nosotros. Porque es el gran regalo del Señor para nosotros. Gloria al Señor.